La Sociedad Española de Radiodifusión presenta...
Ser...
¡Viva la radio!
Podcast.
Siempre. En Miami está Nicolás Castellano. Nico, ¿sabemos qué va a hacer? ¿Cuáles son los planes para mañana por la noche de Donald Trump?
Sí, Ángel, ¿qué tal? Buenos días de nuevo. Donald Trump va a estar en una de sus mansiones estupendas de Mar-a-Lago, en ese distrito, el que tiene un nivel de renta más elevado de todos los Estados Unidos, en Palm Beach, al norte de aquí donde me encuentro, del centro de Miami, y ahí lo va a hacer en dos hoteles principalmente. Ha convocado por un lado a la prensa, con mucha prensa internacional, por cierto, a la que no ha acreditado, no permite entrar a esa supuesta fiesta que espera para esta noche, y también va a haber muchísimas fiestas privadas. Es habitual aquí seguir la noche electoral en restaurantes, en bares, como si fuera una final de la Champions o de un Mundial, y también en fiestas privadas. Aquí, por ejemplo, en Miami es muy conocida la fiesta de los republicanos, de los latinos pro-republicanos, en el Versalles, que es un sitio mítico de los cubanos que viven aquí en Miami.
Y hay mucha preocupación, ahora me contarás si en Miami también, hay mucha preocupación, por ejemplo, aquí en Washington, por si el resultado no es del gusto de Donald Trump. De hecho, en todo el centro de la ciudad se puede ver como muchos comercios se han blindado sus cristales con maderas, puertas, cristales, ante la posibilidad de que haya algún tipo de disturbio si al final los resultados dan la victoria a Kamala Harris y, evidentemente, como nos contaba antes la corresponsal Sara Canals, empieza a correr la confirmación de ese bulo que ha ido corriendo durante toda la campaña electoral, que es el del fraude electoral. Yo hablaba, Nico, de aquí de Washington, pero entiendo que ahí en Miami, que además es donde está el candidato, también se ha reforzado la seguridad.
Sí, se ha reforzado la seguridad, pero dado el resultado previsible, más que previsible, en Florida, donde casi siempre ganan los republicanos, la última vez ganó Obama en este estado, pues se espera que sea bastante tranquila la noche. No así, Ángels, en Arizona, donde hemos estado visitando precisamente este estado, entre otros motivos, por el miedo a la inmigración, uno de los tópicos, de los temas más importantes de esta campaña, pero también porque allí en Arizona se registraron algunos de los incidentes más graves de las pasadas elecciones, porque los trumpistas no aceptaban los resultados de los demócratas. Biden ganó por apenas 10.000 votos. Hemos visto ese dispositivo, drones, francotiradores, más hombres y más armas, que ha puesto en marcha el sheriff de Pima.
My name is Chris Nanos, and I'm the sheriff of Pima County. Well, the first thing we
Pima es el condado donde está ubicado Tucson, que es la segunda ciudad de Arizona. Chris Nanos, que es el máximo responsable de garantizar el derecho al voto, a un recuento pacífico y también la seguridad después de darse a conocer los resultados. Dice que hace 4 años vivieron momentos de mucha tensión.
We believe that you have to come in here prepared for the worst, right? So you have all those plans.
Hay que prepararse para lo peor, nos dice en su despacho, aunque confía Ángels en que impere el respeto, dice, a las leyes y a las libertades de este gran país, aunque reconoce que está muy preocupado con lo que pueda pasar, con lo que puedan pasar sus hombres esta misma noche.
Y comentábamos antes también, Nico, y ha sido una constante en toda la campaña electoral, esa apelación directa de los dos candidatos al voto latino. Son muchos y en sus manos pueden estar los votos decisivos, sobre todo en esos estados clave.
Sí, incluso en lugares donde los migrantes son ya una parte mayoritaria de la población, como Arizona, Trump ha conseguido que esos propios migrantes y sus descendientes también tengan miedo a los que ahora cruzan la frontera. En la Universidad de Arizona preocupa mucho lo que pueda pasar este martes.
Pero claro, ahora la cosa ha cambiado por muchas razones y sobre todo el tema de el miedo a la migración.
Preocupa, dice Jessica Retis, porque saben que es un estado clave señalado donde los seguidores de Trump intentaron negar esos resultados del año 2020, pero ese voto latino ha girado, como advierte esta profesora Jessica Retis, que es la directora de la Facultad de Periodismo en Arizona, y explica por qué es más fácil que nunca divulgar bulos.
En un tiempo mis colegas politólogos hablaban de la desafección política, ¿no? Cuando intentaban ver el comportamiento electoral en países latinoamericanos. Yo quiero traer esta metáfora para hablar de la desafección mediática, sobre todo informativa. Entonces, ¿qué pasa? Ha habido en la última década, digamos, ¿no? Esta confluencia de medios que se cierran, menos oferta informativa, pero a la vez...
Medios que se cierran, por cierto, medios latinos influyentes en español que formaron parte de la decisión de hace 4 años de los electores, que fueron cerrados inmediatamente después de ese resultado. Insisten que Trump no necesita casi ya los medios de comunicación porque vierte su verdad en las redes sociales y con su red de seguidores. 10.000 votos decidieron Arizona hace 4 años. Uno de cada 3 papeletas allí es de manos latinas, un voto latino que ha ido cambiando mucho.
Los latinos no es un bloque monolítico. Y votan todo el mundo igual. Como sabes, en la Florida los cubanos votan de una manera, en los estados del oeste votan de otra. Y entonces la segunda generación y tercera generación, aunque lleven el apellido Hernández, González, etcétera, etcétera, se consideran americanos y tienen los mismos problemas que un americano blanco.
Entonces, Julián Linares, español y ciudadano estadounidense, lleva aquí 50 años en Miami, explica cómo el voto latino es cada vez más diverso y reconoce que nunca había estado tan preocupado como en estas elecciones, aunque tiene esperanzas.
Tengo como esperanza de que hay una señora presidenta de los Estados Unidos, pero está todo tan igualado.
También demócrata y latina en una plaza donde los latinos apoyan claramente a Trump. Hablamos con Uva de Aragón, escritora, ha sido profesora universitaria e influyente columnista por años de la comunidad latina. Ahora, a sus 80 años, teme el resultado.
Yo tampoco me lo explico, porque todavía, aunque yo no voté por él, todavía en el 16, por todos estos factores que te explico, uno pudiera entenderlo. Por una especie de cansancio con los políticos tradicionales, le puede dar algunas vueltas. Pero después del 6 de enero, yo sencillamente que no lo entiendo.
Después de los hechos del Capitolio, no entiende que incluso muchos de sus compatriotas latinos sigan votando a republicanos. No entiende el voto latino pro Trump, cada vez más creciente, y no solo en Florida, pero hay otras opiniones un poco más optimistas, como la del ex asesor de Obama en sus triunfos electorales, o de Nancy Pelosi, Federico de Jesús, que en declaraciones al hacer confía en el voto femenino y en los puertorriqueños.
Ella también ha podido nivelar las encuestas en cuanto a los latinos, que hasta hace poco ella tenía encuestas que la demostraban con solamente 59% de apoyo de los latinos. Para contexto histórico, Hillary Clinton sacó 63% del voto latino, el presidente Biden sacó 63% del voto latino en el 2020, y también Hillary Clinton sacó 67% en el 2016.
Barack Obama. Kamala Harris, que ha ido mejorando las encuestas, esas expectativas en el voto latino. Son poco más de 300.000 electores, por ejemplo, inscritos de origen puertorriqueño en Pensilvania, a los que los demócratas confían todo en la victoria de hoy. 36 millones de papeletas, Ángeles, 36 millones de papeletas latinas que pueden decidir hoy en Estados Unidos las elecciones con más tintes racistas de su historia.
Nico, gracias.
Hasta luego.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.